Eureka. ¿Se acuerdan del libro Un Mundo Feliz? Una de las escenas de ese libro, que fue llevada al cine en algunas ocasiones, nos mostraba cientos, miles de, bueno, pues de tubos de ensayo con niños. Bueno, pues parece que ese futuro está aquí. Quizá no es tan distópico como en la obra, pero es un futuro al que tenemos y hay que acostumbrarnos y que tiene un nombre: ectogénesis. Tema sobre el que vamos a hablar esta noche en Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes.
Lo he dicho bien, ectogénesis, ¿no?
Ectogénesis, bueno. Sí, ectogénesis, o cómo en el futuro las madres ya no tendrán que dar a luz.
Hay un estudio que habla de que en 2074 solamente se producirán partos normales como los de ahora en el 30% de los casos. ¿El resto serán de esta forma?
Eso es lo que dijo un científico británico en el año 1924, precisamente el que acuñó el término ectogénesis, que en el 2074 solo el 30% de los nacimientos iban a ser humanos. Pero teniendo en cuenta cómo van las cosas, yo creo que se quedó un poco corto, fíjate lo que te digo, porque las revistas Science y Nature hicieron hace poco un compendio sobre los avances científicos que iban a dar mucho que hablar este año 2017, y uno de ellos es la ectogénesis, que básicamente es, pues eso, gestar, concebir, gestar, más que nada, fuera del útero materno.
Un útero artificial, en cierto modo, ¿no?
Pues más o menos, metafóricamente hablando, sería como un huevo útero tanque artificial, ¿no? Donde se gestarían los embriones.
¿Y ya se están llevando a cabo experimentos en ese sentido para conseguirlo?
Ya existen algunos avances que no sé si son fascinantes, si nos ponen la piel de gallina o cómo llamarlos, ¿no? Pero la pasada primavera, unos investigadores del Reino Unido y Estados Unidos demostraron, vamos, que tuvieron a un embrión humano sobreviviendo en un laboratorio durante 2 semanas sin necesidad de un útero materno. Es un primer paso. A muchos, yo sé que me estarán oyendo y me dirán, es que 2 semanas no es nada, todavía tal, pero bueno, es que 2 semanas es el tope que la ley permite hacerlo, es decir, experimentar con estos embriones humanos. Por eso no se ha pasado de ahí. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Juntendo se logró gestar ya con éxito, y esto ya lo hicieron hace un par de años, gestar varios embriones de cabra con éxito de forma completa, ¿no? Es que lo hicieron en un tanque que mantiene el líquido amniótico, y es que básicamente se trata de eso que hemos dicho, de una especie de huevo tanque útero artificial lleno de líquido amniótico. Ahí hay un organismo vivo, ya estaban esas cabras en desarrollo, y en su interior ese organismo estaba conectado a unos tubos, tú lo has dicho, como en la novela esa de ciencia ficción o de sociedad distópica, a unos tubos de alimentación y cables de monitoreo. Así fue como lo hicieron con estos embriones de cabra, aportando los nutrientes y el oxígeno necesario a través de esos tubos y controlando en todo momento lo que estaba sucediendo dentro del tanque a través de las pantallas de los monitores. Y como hemos dicho, con embriones humanos 2 semanas lo han logrado ya, y porque la ley no permite más.
Además, esto parece un poquito transhumanismo, que hemos hablado aquí en alguna ocasión sobre el transhumanismo, que es básicamente unir las capacidades del ser humano a las capacidades de la tecnología para hacerlo casi inmortal, para en este caso conseguir parto sin parto, en cierto modo, ¿no? Nacimiento sin parto.
Sí, huele un poco a transhumanismo, pero no tanto, porque piensa que si tuviéramos esta tecnología podríamos salvar bebés prematuros, que ayudará a las mujeres incapaces de gestar bebés, por ejemplo. Además, hoy en día la reproducción asistida ya ha llegado muy lejos, porque ¿qué es la fecundación in vitro si no? ¿No? Los niños pro beta y todo eso, pues es un proceso en el que se fecunda un óvulo en un laboratorio. Y también se hace fuera del útero, o sea que tampoco nos tenemos que escandalizar tanto. Esto se puede hacer con los óvulos de tu pareja, con tus óvulos, o sea, o con tus óvulos y semen de un donante, con óvulos de donante y semen de la pareja, e incluso con óvulos de donante y semen de donante, vamos. Y si pudiéramos gestar también en un útero artificial, en lugar de hacerlo durante 9 meses en nuestro interior, no tendríamos que preocuparnos, por ejemplo, yo como mujer, pues no tendría que preocuparme por si estoy bebiendo algo tóxico por error y se lo voy a contagiar a mi bebé, o por si de repente caigo gravemente enferma y me tengo que tomar una serie de medicinas que van a malformar o matar a mi hijo, o si me caigo y aborto, o si estoy expuesta a la radioactividad, ¿no? Pues sería como adiós al riesgo de morir también durante el parto y podría beber vino, fumar, hacer lo que me diera la gana, evitar que mi cuerpo se deforme, seguir trabajando, realizando grandes esfuerzos físicos. Además, como el útero artificial está controlado en cada momento, cada segundo, a cada latido, también es algo muy seguro porque permite actuar con rapidez en caso de emergencia. Por ejemplo, hace poco una amiga mía se sometió a una inseminación artificial. Estaba ya casi de 3 meses, todo iba bien. Y en la última revisión ginecológica le dijeron que su bebé no tenía latido. Tenía el tamaño de un bebé de 9 semanas, es decir, llevaba 3 semanas muerto dentro de ella. Tuvieron que extraérselo y bueno, pues eso es un trauma y cualquiera que haya pasado por eso sabe lo que es, ¿no?
Habrá muchas disquisiciones al respecto. En parte no se presenta un buen futuro. En otra parte es un futuro lleno de incógnitas. Pero lo que sé que es cierto es que beneficiaría mucho algunas cosas de las mujeres.
¿Beneficiaría a las mujeres? Esa pregunta es complicada, que de hecho las feministas ni siquiera se ponen de acuerdo con el tema de la lactogénesis. Algunas aseguran que esta tecnología no solo podría liberarnos del parto, sino ampliar la edad de la maternidad, etcétera, etcétera. Otras dicen que no, que se perdería la mística de la feminidad, que si tal, que si cual, que es algo único, sagrado, lo arrebatarían a las mujeres y lo pondrían en manos de la ciencia, ¿no? Algo tan aséptico. Incluso hay otras voces, otras dimensiones, ¿no? Como la de los ultraconservadores, los católicos, que aseguran que privar al feto de la intimidad del útero materno es algo muy serio, ¿no? Yo no creo que sea para tanto, ni una cosa ni la otra. A ver, es que los hijos adoptados no reciben el mismo amor, entonces. Quiero decir, tampoco ni los has concebido tú, ni los has gestado tú, ni les has dado a luz tú, ¿no? Yo, como antropóloga, siempre he considerado que el parentesco es una cuestión más cultural que biológica. Pero, sabemos que durante el embarazo y el parto, las mujeres vivimos una auténtica tormenta hormonal y que segregamos, por ejemplo, de forma masiva la oxitocina, que también es conocida como la hormona del vínculo. Y sabemos también que esta descarga de oxitocina modifica el cerebro de la futura madre, preparándola para ser más receptiva ante las necesidades del bebé. Es decir, se produce un cambio en el córtex de las embarazadas, ¿no? En una zona que está implicada en las habilidades sociales. Y además lo hace a largo plazo, durante 2 años, por lo menos. Y esto lo hemos sabido hace nada. De hecho, lo supimos el año pasado. Que es una cosa que también preocupa a las feministas, porque incluso la neurocientífica que descubrió esto dijo que le preocupaba que esta información diera un trato desigual a las mujeres, ¿no? O sirviera para justificar eso, ¿no? Pero tengo que decir que los hombres también experimentan cambios hormonales con la paternidad y el cuidado de los hijos. De hecho, cuanto más se involucran en la tarea, más oxitocina segregan, ¿no? Y esta es la hormona que está detrás de estos cambios cerebrales. De modo que el cerebro de un padre involucrado en la crianza de sus hijos también cambia y apenas se diferencia del cerebro de las mujeres que están criando. Así que si los hombres pueden experimentar esos mismos cambios sin gestar y dar a luz a sus hijos, ¿por qué no van a poder hacerlo las mujeres de igual modo con un útero artificial? Es una simple cuestión de plasticidad cerebral. El truco está, yo creo, que en la tarea de criar y de cuidar, es decir, de amor, de cuidar.
Y también se abre otra puerta, otra perspectiva de futuro. Por ejemplo, yo, como hombre, quiero tener un hijo. No tengo una mujer, no estoy casado, no tengo a nadie con quien tenerlo. No tengo porque no quiero, ojo, que nadie piense otra cosa. Pero podría, ¿no? Porque esto también puede cambiar mucho. Los hombres, va a cambiar totalmente a la paternidad, incluso a la posición del hombre en este asunto.
Pues sí, porque siempre hablamos de los derechos de las mujeres y a veces nos olvidamos de los hombres y también hay que hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, la lactogénesis nos libra de la responsabilidad o privilegio, según se mire, ¿vale? De gestar y dar a luz. Así que cualquier hombre con un útero artificial a la mano podría hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, las mujeres solteras o incluso parejas de lesbianas pueden beneficiarse de las técnicas de fecundación asistida y reproducción in vitro, porque en España es legal para ellas, pero un hombre soltero o una pareja de homosexuales no. a ellos no se les permite. Necesitan una mujer. Y como sabemos en España, pues no existe la maternidad subrogada o el vientre de alquiler, que también se le conoce, ¿no? Así que si un hombre soltero quiere ser padre mediante reproducción asistida, sencillamente no puede. Está en clara desventaja legal ante una mujer soltera. Me parece un poquito injusto.
Hay muchos debates que se pueden abrir. Algunos dirán, es que esto no es natural, es que esto va en contra de las normas de Dios, es que esto va en contra de lo que ha existido siempre. Este debate es muy delicado, pero hay que afrontarlo ya.
Sí, y algunos dicen que el cuerpo humano es perfecto y que no tenemos que, ¿sabes? O sea, pero es que si cada uno opinará de acuerdo a sus patrones y condicionamientos y sistemas de creencia, yo en eso de que el ser humano ha evolucionado biológicamente de forma perfecta y tal, y de que lo mejor es natural, me voy a poner en plan antropóloga otra vez y voy a mostrar mi desacuerdo. Porque nuestra especie no es precisamente la más eficiente a la hora de dar a luz. Hay otras especies mucho más eficientes que la nuestra. El ser humano ha ganado mucho con la evolución, es verdad, pero a costa de complicar el parto. Lo ha convertido en algo realmente traumático, casi una enfermedad para la mujer humana, ¿no? ¿Por qué hay otras especies que paren sin tanta dificultad y cuyos retoños se ponen en pie casi al instante de haber nacido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nuestros fetos tienen que pasar por un conducto muy complicado, con estrecheces, obligándoles a retorcerse y doblarse para poder salir. Y todo eso pasa porque la vagina de la mujer humana está orientada hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque un día evolucionamos, dejamos de caminar a cuatro patas y nos pusimos de pie. Y la postura bípeda, pues sí, obviamente nos ha aportado muchas ventajas evolutivas a la hora de la supervivencia y de la evolución, pero trajo consigo el estrechamiento del canal del parto. Y otra cosa que nos complica todavía más la existencia a las mujeres a la hora de dar a luz es el tamaño del cerebro, porque la evolución humana también ha traído con los años una mayor encefalización, de manera que un feto tiene al nacer el mismo tamaño que el de un chimpancé adulto. Así que, si ya de por sí tenemos un canal del parto estrecho, encima tenemos que hacer pasar por ahí un cerebro bastante grande, pues no puede ser, ¿no? Por eso tuvimos que evolucionar de un modo distinto a otras especies y terminar nuestro proceso de gestación fuera del vientre materno, porque si lo hiciéramos dentro de este cuerpo humano que ahora mismo tenemos las mujeres, que no es nada eficiente para eso, pues no habría manera de salir por ninguna parte. Nacemos sin estar todavía plenamente desarrollados, por eso no nos ponemos de pie a los dos segundos de haber nacido como otras especies. Esa es la pura verdad. Es que nuestro útero natural está muy bien, pero no podemos gestar en él el tiempo suficiente como para desarrollar por completo un feto, como lo hacen otras especies, porque es que no habría manera, es que no hay manera de que salga por ahí. Y ese es el motivo por el cual nacemos tan indefensos y necesitamos que nuestros progenitores nos cuiden tantos años antes de poder sobrevivir por nosotros mismos en el entorno.
Fíjate, esto que estás comentando ahora, uno piensa la diferencia con otras especies animales. Por ejemplo, los caballos, los potros, cuando nacen, al instante de nacer, están corriendo. El ser humano no tarda 9 meses, un año, un poquito más, tarde lo que tarde, pero no nacemos corriendo, no nacemos completamente formados. Esa es parte también de la magia del ser humano, de la magia de la crianza, de la magia de muchísimas cosas. Y muchísimas cosas son las que estarán pensando la gente ahora. Cada uno estará iniciando su debate, diciendo si está a favor, si está en contra. Con Almadía Rosavientos nos pueden comentar lo que quieran. Pero tú, como antropóloga, como mujer, como persona, como alguien involucrada en el tema científico, ¿estás a favor, estás en contra de este futuro que está aquí? Queramos o no queramos ese futuro, ese mundo feliz o infeliz, está muy cerca de producirse ya.
Yo estoy totalmente a favor de las técnicas de fecundación y reproducción asistida. ¿Por qué no? Aunque no entro, con esto no quiero decir que entre o esté a favor en el tema de si es ético o no experimentar con embriones humanos para lograrlo. Creo que es un asunto delicado del que desde luego nos tendremos que sentar a debatir mucho. Pero también estoy a favor de la adopción. Y me gustaría que el mismo talento que empleamos e invertimos para desarrollar todas estas tecnologías tan complejas lo dedicáramos también a encontrar soluciones globales que puedan facilitar la adopción y acogida de tantos y tantos niños que están por el mundo sufriendo abandono, discriminación, miseria, marginación, el azote de la guerra, violencia, pobreza, en fin, tantas cosas. Es una asignatura pendiente sobre la que hemos avanzado muy poco y la burocracia tampoco ayuda. Ojalá las naciones se sienten para hallar soluciones globales más efectivas las veces que hagan falta.
Y ojalá sigamos hablando de este asunto porque va a seguir evolucionando. No hay duda de eso. Aquí lo estamos comentando en Eureka con Mado Martínez. Mado, ha sido un placer hablar por primera vez contigo de este tema.
Igualmente. Saludos.